Don Cirilo. Yo tengo una pregunta, pero no sé si bueno, lo que pasa es que estaba viendo ahorita qué países necesitan visa para venir a República Dominicana. Hay unos cuantos países que vi, pero que en caso de que lleguen, ya no tienen problema porque necesitaban la tarjeta de turista y eso ya se pone dentro del ticket aéreo. La pregunta que yo me hago es por qué los extranjeros solamente pueden estar 30 días en territorio dominicano. Cuando tú vas a cualquier otro lugar y tienes un periodo de estancia de 90 días, de 6 meses, de, qué sé yo, 40, lo menos que da Estados Unidos son 3 meses. Pero te dan 6 meses, obviamente no es para que tú te quedes todo ese tiempo ahí porque es que te el gancho, pero tu poder quedarte, qué sé yo, aquí en República Dominicana 45, 60 días y volver, irte y no tener que pagar $50 por ahí, que, o un poquito más, que cuesta cada mes que te pasas estando aquí. En República Dominicana. No sé si eso afecta de alguna manera al turismo. Me parece que no, porque el que viene a hacer turismo no se queda tanto tiempo, pero otra persona a que se le dé permiso de entrada al país, que venga a hacer cualquier, incluso labor no remunerada, algo de beneficencia o algo así. ¿Qué usted dice, don Cirilo? Porque me topé con esa realidad en la semana pasada cuando fui a dejar a mi hijo en el aeropuerto y él no tiene, no porta cédula dominicana. Y entonces, obviamente, aunque el pasaporte dice que nació aquí, o no, al presentar un pasaporte español, pues obviamente esa es su nacionalidad y hay que pagar ese dinero. Y fue por 40, por 30, 28 días extra de los 30 días que estuvo aquí.
Habría que ver cada caso en particular, Carlotti. En el caso del hijo tuyo, si tú me dices que él nació aquí, quizás nació, pero nunca sacó una cédula dominicana.
No,
Y quizás.
y lo entiendo, o sea, no me estoy quejando de el pago, me quejo del tiempo, porque como vuelvo y digo, al momento de yo entrar a España, yo pagué por una visa aquí que me costó un poquito más solamente de lo que cobran por un mes y tengo un año para entrar y cada vez que he entrado tengo la opción de durar 90 días. Entonces, eso era lo que me probó, más que lo que pagó por mi hijo, porque sé que debe tener cédula o el pasaporte dominicano para poder no pagar este impuesto, pero entiendo que 30 días son pocos. Básicamente con relación al resto del mundo.
Sí, son pocos. Tú sabes que cada nación es soberana de establecer los
Claro.
protocolos de estadía de una persona. Estados Unidos no es que a los 6 meses te expulsa de su país, pero cuando tú vuelvas a viajar, ellos te van a preguntar qué usted buscaba aquí y duró 6 meses. Se puede hacer una justificación de que si esa persona se enfermó y estuvo interna, una serie de cosas que demostrables que por lo cual no se pierde la visa tampoco.
Y también gente de ya en edad de retiro que va y se pasa la mitad del año con uno de sus hijos que ya está, que lo invitó a quedarse allá en su casa 6 meses, lo que debían de visa, y no trabajó. Estuvo ahí solamente
Pero no fue un
acompañado.
estorbo para ese país, es decir,
Exacto.
no fue una carga para el país, porque
Exactamente.
si tiene un hijo, obviamente que el hijo se hace responsable de cualquier carga, gravamen, lo que sea, y por eso no es un peligro que esa persona permanezca tanto tiempo. Pero cuando nosotros vamos a Estados Unidos y a otro, Europa es diferente, pero Estados Unidos lo que es básicamente eso, usted se va a quedar aquí ya después de 3 meses, usted se va a quedar aquí después de 6 meses, no, entonces ¿qué usted hacía aquí? Pero no, cuando se justifica, es fácil si se tiene la vía, claro, porque uno sabe de historias de personas que van y trabajan un verano allá y vuelven, pero bueno. Cada país, como dijimos, tiene la facultad de decir y establecer. Sin embargo, en la República Dominicana, sí, esos 30 días me parecen también muy poco. Y más que en el caso del hijo tuyo o cualquiera que esté en la condición de él, de que no ha sacado la cédula dominicana, tiene familia aquí, tiene arraigo, tiene un porqué estar aquí. Y si él quisiera quedarse más de eso, obviamente sí, que hay que pagar. Pero no estaría violando nada, porque a fin de cuentas
Es
es una
dominicano.
un mero trámite. Él es dominicano, sí, es un mero trámite lo que hace falta. Y te adelanto para cuando él vuelva, que lo hagamos. Eso es sencillísimo,
Sí,
eso no es una cosa del otro mundo.
yo sé, y
Eso.
sacar la cédula y eso. Lo que pasa es que el año pasado, cuando él vino, él se iba el día que cumplía 18 años, y entonces sacaron una cédula de menor, no tenía ningún caso en ese momento, pero este año no pudimos hacer la gestión por falta de movilidad, básicamente. Señor Irujo.
No digo que eso depende también de las condiciones, el desarrollo de cada país. Cada quien pone sus reglas, sus normas, su tiempo para el caso de los turistas de acuerdo a las condiciones. Para que una persona se pase del tiempo en Estados Unidos, tú dices 3 meses mínimo, ¿verdad? Te dan una visa, tú puedes permanecer ahí. Pero fíjate que tú misma señalas que tú no puedes pasarte exactamente los 3 meses.
A
Tiene que
menos.
salir un poquito antes, tiene que dar un margen, porque si dejas que te llegue la fecha y que el mismo día que cumplo 3 meses salgo, no, no, no. Ellos en su contabilidad, en su control, en su nomenclatura, dicen no, es que usted no se puede ir el mismo día que se le cumple, porque el mismo día que se le cumple comienza el otro. Entonces tiene que pagar. Es decir, que son normas. Fíjate que hay países, por ejemplo, para muchos de los países de América en general, Japón no pide visa. Tú puedes comprar un pasaje para Japón y aparecerte en el aeropuerto, allá no te van a pedir visa. Para los dominicanos y no sé cuántos países más del continente americano. Pero ellos tienen otra norma que a muchísima gente le parece terrible, sobre todo al que va a estudiar. Y es que a veces usted se gana una beca de 3 años, pero en Japón todos los extranjeros cuando cumplen 6 meses, tienen que salir de Japón. Tienen que salir del territorio japonés. Tienen que irse a Tailandia, a China, a Filipinas, a cualquier otro sitio cercano. Y pasarse 24 horas. Entonces regresar.
Okay,
¿Verdad? Esa es una norma.
claro.
Y parece como contradictoria, porque, oye, si tú te ganaste una beca por lo menos por 3 años, que es el tope de lo que ellos dan de beca, por ejemplo, a estudiantes que van a sus universidades, a sus politécnicos, se supone que en esos 3 años tú puedes entrar o salir, o permanecer en el territorio. Sin embargo, no. La ley de migración dice que todos los extranjeros en Japón, a los 6 meses de estancia, de estadía, tienen que salir por lo menos 24 horas del territorio japonés. Y hay mucha gente que agarra un ferry y se va al sitio más cercano posible y regresa al otro día. Y ya no tiene problema. Sencillamente es el trámite y el viaje, que claro, te cuesta. Es decir, que hay una serie de normas. Bueno, mira Colombia, que se ha puesto muy de moda para muchos dominicanos, turismo y qué sé yo qué. Tú tienes 90 días en Colombia, pero si tú te pasas de ahí, no es que te sacan, no es que te expulsan, a menos que tú vayas antes del día que se cumple y pague una renovación de la visa. Pero tampoco en Colombia hay que tener, digo, no visa, sino permiso
De estadía, sí.
de estadía, 90 días. Porque, por ejemplo, para los dominicanos no necesitan visa para Colombia tampoco. Es decir, que eso depende mucho de las condiciones y de los del desarrollo, de la conveniencia. Para algunos países más desarrollados, en España también hay facilidades, fíjate, porque España vive precisamente del turismo. Pero le dan a algunas personas que, si se pasan del tiempo que se considera suficiente para un turista, quizás precisamente un mes, porque es la costumbre en el resto de Europa, como que tienen un mes de vacaciones en
Claro,
el
como están
verano.
de moda los mochileros, que
Exacto.
su trabajo es bloguear y todo eso y transmitir todo lo que hacen, lo que invita, es una promoción turística, digamos que gratuita para la nación que deciden ir y todo el que le sigue. Y mi llamado de atención vino por a mí Suecia siempre ha sido como un lugar que me ha atraído, que se me dicen, ¿dónde tú quieres vivir? A mí me gustaría vivir en Suecia. Siempre he dicho porque, bueno, es un país pequeñito, hay una cultura musical grandísima, un país con mucho desarrollo, con muy poca gente, o sea que tú también te encuentras que maneja su política de
Social.
Estado y social de una forma interesante. Y veo ahora que parece que están teniendo problemas de migración y están dándole hasta 30.000 euros a personas, a migrantes que abandonen el país de forma voluntaria. O sea, que mi sueño hecho para atrás, obviamente. Y además, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, pagarles. Me imagino que es porque su población o
Le sale
ya
más barato.
está renovada o
No, o ya
su.
tiene mucha gente, Carlotti. Fíjate que cuando esa política se estableció, Suecia tenía, creo que eran 2,5 millones de habitantes. Y Suecia no es que tan chiquito, quizás más pequeño, claro, que Francia, que Gran Bretaña,
Sí.
bla, 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 pero el territorio de Suecia no es que es el Vaticano. Es un territorio amplio. Lo que pasa es que es un país muy frío, nórdico, hay muchos bosques, hay mucha nieve, mucho frío, etcétera. Pero la política social que ellos tenían e impositiva, mira, en promedio, el impuesto sobre la renta que hay que pagar en Suecia es 60%. O sea, de todos tus ingresos. Tú pagas en promedio 60%, más de la mitad de lo que tú ganas se lo tiene que pagar de impuesto al Estado. Pero el Estado te devuelve una serie de beneficios gratuitos.
Ahí
Una
está. Claro.
operación de corazón abierto y cósmica te la hacen gratuita porque te lo cubre el sistema de seguridad social. La educación es gratuita, la de calidad, la única que hay, que es pública. Porque en esos países la educación es pública. Sí, hay colegios privados, como siempre, para los ricos que no quieren estar junto con la chusma, pero la educación, la mejor, la de calidad, es la educación pública y es gratuita. Entonces te da muchas facilidades, pero en ese entonces, claro, mucha gente sabiendo, incluso tú sabes la cantidad de chilenos que viven en Suecia, porque desde el 73, después del golpe de Estado, muchísimo, la migración más grande que se dio hacia Suecia fue chilenos y de
Ahora,
entrada fueron más de 100.000 que llegaron, ¿tú entiendes? Entonces, eso se ha ido acumulando a través de los años y probablemente hoy entonces Suecia tiene que
tienen
cargar, tiene un
10
costo
millones de
social.
personas viven por
Ah,
allá.
imagínate, y probablemente 7 millones son extranjeros, son migrantes. No
La
tanto, pero
mayor cantidad son los sirios en este momento.
ah, tú entiendes. Entonces eso le está creando muchísimos problemas, la carga económica que significa en salud pública, en educación, en transporte, en muchísimos servicios que son subsidiados por el Estado, si lo tienen que pagar migrantes que a lo mejor no pagan tanto como pagan los propios, entonces resulta que llega un momento que hay tantos migrantes que y que no pagan, no cotizan, no tributan igual que el nacional, que entonces te resulta una carga. Aquí podemos dar cátedra de eso. Es muy similar, ¿tú entiendes? ¿Por qué el problema se ha puesto en primer lugar en ese sentido? Porque el costo para el Estado de una inmigración descontrolada y que no aporta igual es tremenda. Entonces tú tienes que buscar un control, porque si no comienzan a deteriorarse la calidad de vida, poca o mucha, que tú le puedas dar a tus propios nacionales. Eso tiene un reflejo en las políticas de estímulo o de tarifa en torno al turismo, en todos los países. Aquí eso es uno de ellos.
Mira qué bien. Aquí esta vez me quedé viendo aquí las estadísticas de la cantidad de los migrantes y los que han entrado en el último año, en el año 2023. Y bueno, entraron más indios, polacos, alemanes, sirios, chinos, iraníes, afganos, pakistaníes, turcos, rumanos, iraquíes, norteamericanos, de Dinamarca, ¿cuál es el gentilicio?
Danés.
Danés,
perdón. O dinamarqués también se puede decir.
Ah, se puede decir así. Y yo iba a decir así, pero después dije, déjame preguntar mejor.
Como el queso danés.
Ok.
Sí, exacto.
Finlandeses o fineses, eso sí me lo sé. También de Países Bajos, que ya no hay quien le diga Holanda a ellos, no quieren por nada del mundo. Italianos, ciudadanos de Sri Lanka y también noruegos y del Reino Unido. Esas son
que
las
a
mayores.
Propósito de Suecia y de otros países nórdicos, Noruega precisamente superó hace varios años a Suecia en términos de calidad de vida. Uh-huh. Y de ese análisis, de esa valoración de en qué país, cuál es el país más feliz. Si tú buscas la lista, aparece en Noruega, igual que pasa en calidad de la educación, igual que pasa calidad de vida, país donde tú quisieras vivir, bla, bla, bla. O sea que Noruega desplazó del primer lugar a Suecia, que tenía ese lugar durante muchos años, no solo en Europa, sino a nivel mundial.
Mira, la tasa de fertilidad es de 1.67 en nacimientos por mujer. El Producto Interno Bruto es de 591.2 billones de dólares, según el Banco Mundial. Y yo hice mi tarea, yo me quería ir, de verdad. las emisiones de CO2 se miden en las mediciones de CO2 per cápita, son 3.24 toneladas métricas. Y el consumo de electricidad es de 13.480.15 kilowatts. Y la energía, o sea, bueno, hay muy estadísticas que se llevan en los países que usan esas estadísticas para hacerse países más habitables, más, bueno, que forman parte de los países, como tú decías, más felices del mundo.
Tenía el primer lugar también hace algunos años en suicidios.
Ah, sí, eso pasa.
¿Será que se aburren de tan bien que están?
Oh, es posible. Pero muchachos, la vida es extraña, porque sí.
Como decía un finlandés que entrevisté aquí, y una alemana también, una profesora de idiomas alemana, que estaba de turismo aquí, y que el gran sueño de ella, o sea, su sueño non plus ultra, era enseñar inglés a los niños en una comunidad africana. Porque ella entendía que lo mejor del mundo podría ser dominar el inglés. Entonces, su manera de entender que ella podía hacer algo, ella no tenía ningún problema material ni social que le preocupara. Se sentía totalmente segura. Entonces, en esos países, la gente tiende para entretenerse, para sofisticar más su mente, buscar problemas de tipo existencial. Eso pasa mucho en Suecia. La gente no tenía ningún problema de tipo social. De hecho, me contó un señor que estudió y trabajó en la empresa de Siemens, en la sucursal sueca de esa empresa, que es alemana de origen, electrónica y todo ese tipo de cosas. Él decía que incluso cuando estuvo viviendo en Suecia y estudiando y trabajando, él decía que él era de los pocos extranjeros que pintaba edificios durante el invierno o en el otoño. Es decir, como ahí hace mucho frío, la pintura de los edificios, sobre todo de los edificios públicos, se descascara, se vuelve un asunto, igual que el arroz este de Mil de Guarí. Entonces los edificios hay que pintarlos todos los años y hay que pintarlo antes de que entre el invierno. Es decir, que como para estas épocas hay muchísimas contrataciones para que se pinten los edificios. Y tienen mucho equipo y todo, y te dan un traje de eso espacial, no solamente para que te proteja de la pintura, sino para que te proteja, porque desde que tú subes 2 o 3 metros o por encima de la altura de los edificios, las corrientes de aire fría literalmente te cortan la piel, sobre todo en la cara. Entonces hay que hacer esos trabajos con una protección especial, porque si no, el aire, la velocidad del viento y la gelidez te cortan incluso la cara, la nariz, la gente
tanga.
Entonces, ese es un trabajo que casi nadie quiere hacer. Pero muchos, sobre todo inmigrantes, a veces lo hacen porque lo pagan muy bien y además porque el trabajo formal que tú puedas tener, por lo menos en aquel tiempo, no sé ahora, él decía que en Suecia tú tienes un periodo de 6 meses para trabajar y que te pagaban tan bien que tú podías los otros 6 meses que no estaba formalmente empleado, podías vivir con lo que habías ahorrado. Es decir, tú no gastas todo el dinero que a ti te pagan. Decía él, ¿eh? Me estoy llevando de lo que él decía. Y encima de eso, entonces, tenías la oportunidad, era el caso de lo que hacían la mayor parte de los inmigrantes, porque los locales no hacen esos trabajos, y que de ponerse a pintar, ni lo, ¿cómo se llama? Los bancos en el parque, mantenimiento así abierto, exacto. Entonces, esos trabajos lo hacen los extranjeros, lo pagan muy bien, y además te permite tener un extra durante el periodo de 6 meses en que tu trabajo formal tú no lo puedes hacer. También, ¿con qué interés lo hacen? Con el interés de que los puestos que están disponibles, como hay más población que puestos, entonces tú puedes, así, una persona gana lo suficiente para vivir 6 meses con lo que ha podido ahorrar y le da la oportunidad los otros 6 meses también a las personas que no tienen el empleo.
Bien. Bueno. Gracias, chicos.
Amén.
Amén.
A usted también.
Gracias. Pausamos a la vuelta Los Locos por el Cine.